Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, les habla en directo Javier Bautista. Son las 3 en punto de la tarde y este 19 de julio va a pasar a la historia del deporte malagueño. Pues han pasado 42 años de la última vez. Mundial España 82. La Rosaleda albergó 3 partidos de nuestro Mundial. Y eso catapultó mucho más el nombre de Málaga a su proyección internacional. Hoy la Real Federación Española de Fútbol acaba de confirmar de forma oficial 11 sedes para el Mundial del 2030 que se va a celebrar en España, en Marruecos y en Portugal. Y de esas 11 sedes oficiales está la Rosaleda de Málaga. Han sido 4 años de mucho trabajo, de remangarse e ir a por el objetivo que era el que Málaga estuviera en la carrera mundialista. Ahora llega lo más difícil. Se ha pasado el corte, se está en el Mundial. Ahora hay que construir el estadio, 5.000 plazas de aparcamiento. En pocas palabras, se va a cambiar toda la zona de Martíricos. Estamos contentos y satisfechos porque esto no solo es bueno para el deporte, para poner a Málaga en el mapa futbolístico mundial, sino que es bueno para la ciudad, para la proyección internacional, para el turismo, para todos. Málaga va a vivir estos 6 años de continuos cambios, de obra sobre todo, pero de, sin lugar a dudas, lo que le va a quedar a Málaga es nada más y nada menos que un cambio importante en esa zona de la capital malagueña, con una enorme de nuevo proyección internacional. Se ha confirmado el 31 de julio el dossier de esas 11 sedes, la va a presentar la federación en FIFA. Pero además hay una pedrea importante, porque hay 45 subsedes. Al menos en Málaga está la de Estepona y la de Marbella, campos de entrenamiento donde podrían estar las distintas selecciones que vayan a jugar tanto en Málaga como en Sevilla, que son las sedes andaluzas. Así que es, sin lugar a dudas, la gran noticia del día. La otra la acaba de anunciar el Málaga. Acaba de confirmar el fichaje del mediocampista Luismi Sánchez, un jugador experimentado que juega con un casco protector porque tuvo un accidente en el 2012 en su cabeza, pero que es un futbolista de muchos quilates que viene libre del Oviedo. Esto y mucho más hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora vamos con el resto de noticias del día, noticias destacadas de la jornada, como siempre, con el líder del sector, con Tesesa. Muebles, parquet, ventanas, puertas, todo para autogar en el líder del sector.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Ayer era oficioso, como hemos dicho, ya es oficial. El Mundial del 2030 pasará por Málaga. La federación ha elegido 11 sedes. El 31 de julio va a presentar esta propuesta final a FIFA y, por tanto, en esas 11 sedes está Málaga. No está Vigo, no está Valencia, está la Rosaleda de Málaga, que va a sufrir un tremendo cambio. A partir de ahora, las instituciones se tienen que poner de acuerdo para hacer cumplir lo que han prometido a la FIFA, que es tener un estadio para 50.000 espectadores, con 5.000 plazas de parking y con unas conexiones y también unas plazas hoteleras que sean a la altura de lo que es un Mundial de fútbol. Esta oficialidad, por tanto, mete a Málaga de nuevo en el mapa mundial, no solo turístico y económico, sino también deportivo. La otra noticia, la del día, es que el Málaga ha presentado o va a presentar el lunes el segundo fichaje. Lo acaba de hacer oficial. Se trata del centrocampista Luismi Sánchez. Viene de jugar en el Oviedo, se compromete para las dos próximas temporadas. El jugador va a pasar el reconocimiento médico el lunes en Vitas y el mismo lunes el Málaga al mediodía lo va a presentar. El centrocampista nuevo del Málaga sufrió en el 2012 un tremendo choque con Nino en un Sevilla Atlético Jaén. Le provocó una fractura en el cráneo y le obliga a llevar una chichonera, un casco protector en su cabeza. En otro orden de cosas, el Málaga sigue ejercitándose a falta de delantero con Dioni y con Chupete. En el Málaga están tranquilos. van de frente con todos ellos y el proyecto sigue adelante, poco a poco. Ya hay dos caras nuevas, Ale Pastor y esta última de Luismi Sánchez, y recordamos lo que dijo ya en su día Pellicer del proyecto.
Eso es un trabajo en equipo. Realmente yo creo que los clubs, nadie está por encima del club, ni los jugadores, ni el entrenador, nadie. Yo creo que al final son decisiones que engloba a nivel colectivo, ¿eh? Y al final la dirección deportiva, en este caso Loren, junto con su gente, trabajan en un contexto, y nosotros nos tenemos, sobre todo desde la exigencia que tenemos mutua, que al final sabemos que hemos pasado por todas las situaciones, es así. Yo creo que al final somos personas muy claras, muy, muy transparentes, y creo que eso es la clave, ¿no? La clave de ir de frente.
Ir de frente es lo que dice Pellicer, y van de la mano con Loren, y ya lo saben, a lo callado han fichado a un buen jugador, al gaditano Luismi Sánchez, de 32 años. Luego está el otro tema, la afición. 15.000 abonados anunciaba el Málaga anteayer. Bueno, pues el Málaga entiende que va a superar la cifra de 20.000 la próxima semana. Desde el club entienden que van a superar los 20.000 del año pasado en primera ref, y luego quieren llegar a los 25.000. Este que van a escuchar es Quique Pérez, director general del Málaga, contento por estas cifras de abonados.
Estamos encantados con la acogida que ha tenido la campaña de abonados de la temporada 24-25, y estamos convencidos que lograremos de nuevo pasar la barrera de los 20.000 abonados, así que somos muy optimistas y muy, muy contentos con la gran acogida que ha tenido.
Es lo que apunta Quique Pérez, el director general del Málaga. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto, porque hoy los compañeros de La Opinión de Málaga publican unas palabras, las primeras de Balchelovski, que habla en Las Palmas en su retiro vacacional, después de que el Panathinaikos le dijera: vas a Málaga si fichamos un pívot, no vas a Málaga porque no vamos a fichar a ninguno. Según publica La Opinión, el pívot polaco ha comentado que está contento de seguir en Atenas. Mientras, en Málaga, quiero que recuerden esto que dijo la pasada semana Juanma Rodríguez sobre Balchelovski: todo puede pasar.
Es un jugador que tiene contrato, yo lo vengo diciendo hace 3 meses. Jugador que tiene contrato, y nosotros estamos bien posicionados en el caso de que él rescinda con Panathinaikos, pero eso, que ya os lo he comentado como 3 o 4 veces, todavía no se ha producido. Hay que estar preparado para cualquier situación que se pueda producir.
Hay que estar preparado para cualquier situación. Es bueno, ese viejo zorro, como se suele decir, sabe por dónde hay que hilar fino, y sabe que aunque lo diga el Panathinaikos, si le sale un pivot, va a sacar a Balcherovsky casi con total seguridad. Por cierto, que ayer el Unicaja confirmaba el fichaje de Yankuba Sima por 2 temporadas, una ampliación hasta el 2026. Esto confirma la continuidad de 11 jugadores del equipo de la pasada temporada. Así que, por lo tanto, el Unicaja trabajaría en un solo jugador, a expensa de lo que pase con el caso Dylan Ostekowski. Y hablamos de Conor McGregor, sí, porque ha presentado en Marbella la Bare Knuckle Fighting, el combate que se va a llevar del Campeonato Mundial de Peso Ligero el próximo 12 de octubre en la capital marbellí, y que va a enfrentar a Franco Tenaglia con Tony Soto como principales protagonistas. El irlandés desató la locura ayer en Puerto Banús en el acto de presentación. Ya saben que la organización más grande del mundo de boxeo sin guantes es copropiedad, una de ellas, una empresa la que organiza este combate de Conor McGregor. Así que mucho que comentar hasta las 4 en punto de la tarde. Manda la información deportiva de Málaga. Estamos satisfechos. Málaga será sede del Mundial del 2030.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pensando en las vacaciones, asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Inauguración el día 1 de agosto de nuestras nuevas instalaciones de pinturas Fuengirola, en Camino Viejo de Coín, frente a la policía local de las Lagunas Mijas Costa. La mayor tienda de pinturas, accesorios de decoración, brochas, rodillos y herramientas de la provincia de Málaga. Si tienes que pintar tu casa, aprovecha las grandes ofertas de inauguración de pinturas Fuengirola. Y por cada 100 euros de compra recibirás un magnífico regalo. Aprovecha la ocasión.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy sobre los jugadores que sacarías del Málaga. Va el Málaga poco a poco firmando futbolistas y por ahí va la pregunta en el día de hoy. Como por ejemplo Alfonso dice por aquí, lo que estimen oportuno los compañeros de la dirección deportiva. Entiendo que Murillo, Musa o Andrés Caro deberían de ser los jugadores que salgan del equipo. Es lo que dice por aquí otro amigo más, como Víctor apunta por aquí. Pues creo que los canteranos deberían de salir, Murillo y Andrés Caro. Otro apunta por aquí, vamos a ver porque hay más mensajes que apuntan por aquí. José dice por aquí, me parece que van a salir los canteranos, aunque Juan Hernández y Juanpe yo los sacaba. Bueno, pues es lo que dicen por aquí los amigos que escriben en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE de Málaga.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, seguimos con más. Por cierto, José Manuel dice a Murillo, Andrés Caro y si se trae otro central a Musa. Bueno, la gente opina que los canteranos deben de buscarse, ¿no? Las avisuelas, si en el Málaga no van a tener sitio, y más con el fichaje a última hora de Luismi Sánchez. Y hay audio de voz.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Vamos a ver, otro fichaje que yo veo que no, 2 años de contrato, un jugador que ya viene con la carta de libertad del Oviedo, y ahí también me da pena que haya tenido, ha sufrido un problema con el cráneo, porque tiene que llevar una sichonera. El año pasado traíamos a Sangali, que también tuvo percance, que le dio un ictus. Yo no sé, Málaga, estas personas, yo entiendo que tengan derecho a jugar y todo muy bien, pero yo qué sé, no hay otros jugadores que se puedan fichar. Es que esto es un peligro, no se sabe qué rendimiento pueden dar. Ya vimos el del Sangali este año pasado y sigue en el Málaga y no ha hecho nada el año pasado. Es una pena que se fichen estos jugadores que están, no sé si están bien o mal, pero vamos, Sangali es el mismo reflejo que está mal, de que no ha estado bien la temporada pasada, no entiendo los fichajes, vamos. Y de Unicaja, vamos a ver, señor, parece ser que ahora que Barcelowski le van a fichar a un jugador, un pivo allí en el Panathinaikos. ¿Es posible que Barcelowski pueda volver? Porque esto es otro culebrón igual que Osekowski. A ver si firman a alguien, porque la pretemporada empieza el día 15 de agosto. O sea, si se va a Juanma Rodríguez, ficha a alguien. Venga, muchas gracias.
Buenas tardes, COPE Málaga. Pues ahí tenemos otro fichaje más. La verdad es que me parece un muy buen fichaje para la categoría. Y mejora a Genaro bastante, la verdad. Y bueno, para los que iban criticando a Loren Juarro y tal, pues mira, ahí lo tiene. Trabajando en silencio. Buenas tardes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Los oyentes que opinan con el debido respeto. Hombre, a ver, lo de Luismi Sánchez. En 2012 sufrió un choque tremendo con Nino, futbolista del Jaén, en un Sevilla Atlético Jaén de Segunda B. Eso le provocó una fractura en el cráneo. Su vida llegó a correr peligro. Pero esa lesión craneal le obliga a jugar ahora con un gorro protector, con una chichonera muy parecida a la que lució en toda su carrera Peter Cech, y no pasó absolutamente nada. Repito, esto fue en el 2012, estamos en el 24. Lleva el chaval 12 años jugando con la chichonera y no hay ningún tipo de problema. Si tiene ya más de 150 partidos en segunda. A mí me parece el movimiento de este mediocentro de 32 años del Málaga muy buen fichaje, muy buen fichaje. Yo me acuerdo haberlo visto en varios equipos y me parece un jugador increíble, un buen futbolista. Así que creo que el Málaga ha acertado con Pastor y sobre todo con Luis Mesache. Luego el verde es el que dictamina. Vamos con más, ya saben, estamos en la cadena COPE y tenemos que ir con los amigos, cómo no, de Credialpes. Porque te lo digo todos los días y te lo estoy repitiendo. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credialpes. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, ellos te reunifican todas tus deudas. Y si quieres hacer una reforma en tu casa, solicita el crédito personal más competitivo del mercado, el 7,95% de interés. Ya sabes, están en el 900-234-235... 900-234-235 en las oficinas de calle Héroe de Sotora número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí están los amigos de Credialpes. Venga, vamos con un mínimo alto en el camino, vamos con las noticias del día.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. podologiamálaga.es.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu terraza que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras, para que el terral no arruine tu verano, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Deportes, 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 deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Son las 3 y 17 minutos de la sobremesa. Estamos muy contentos, muy satisfechos. He dicho al principio del programa, hoy, viernes 19 de julio, se escribe una enorme página en la historia. Creo que social, económica, deportiva de Málaga. Es que hacía 42 años que Málaga no tenía una cita como la que va a tener en el 2030. Ayer era oficioso, los compañeros del diario Marca sacaban ya la noticia de que la Federación elige 11 sedes. Cuesta trabajo no ver a Valencia, pero algo debe de haber para que Valencia no esté, ni Vigo, pero está Málaga. Y está Sevilla, está la candidatura andaluza con las dos grandes ciudades, con Sevilla y con Málaga. La Rosaleda de Málaga, como digo, después de 42 años va a tener mundial. Porque sí, porque la Federación lo acaba de hacer oficial. La candidatura de España tendrá 11 sedes y ahí está Málaga. Y han peleado muchísima gente. Muchísima gente ha peleado, muchísimas horas, mucho trabajo. No sabemos el enorme esfuerzo que hay de las tres instituciones, Ayuntamiento, Junta, Diputación, para que Málaga haya pasado ese filtro, ese corte y al final esté en la carrera final por el Mundial. A partir de ahora queda, creo que lo más difícil, refrendar todo lo que va en ese dossier a FIFA que va a ser refrendado el próximo 11 de diciembre. Vamos por partes. Acaba de hablar el alcalde. Dice esto acerca de esta enorme noticia.
Creo que es una gran noticia para la ciudad de Málaga y para toda la afición malagueña en relación al fútbol, que supone también una responsabilidad, que hagamos entre todos las tareas necesarias para que nuestro estadio esté preparado para ello. La ciudad está preparada sobradamente, en conexiones aéreas, facilidad de acogida a la gente que pueda venir, pero nos queda la tarea del estadio. Pero es factible y lo haremos, lógicamente.
Es lo que acaba de decir, nada, hace 5 minutos el alcalde de Málaga. Y vamos con el secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía, mi buen amigo José María Naval. Persona clave en esto, ¿eh? Yo sé que va a decir de todos, que esto es un trabajo de todos, porque tiene un enorme equipo detrás, pero él como cabeza visible, pues hay que decirlo. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Querido Javi, buenas tardes. Un cordial saludo a toda la audiencia.
¿Estamos de acuerdo que hoy, 19 de julio, es un gran día?
Absolutamente de acuerdo, ciertamente, Javi. Yo creo que es un día histórico porque hoy continúa un camino que se inició hace 4 años y que no acaba en 2030, sino que el 2030 nos da, digamos, el argumento perfecto para impulsar una infraestructura y unas mejoras en nuestra ciudad que van a durar décadas, que van a dejar su beneficio a lo largo de décadas. Esa es una de las diferencias entre Málaga, Sevilla y otras sedes, y es el hecho de que indudablemente pensamos en 2030, pero sobre todo pensamos en el legado que estas infraestructuras deben dejar a nuestras ciudades. Por lo tanto, muy responsabilizado, pero muy felices, ¿no? No cabe duda.
Bueno, no podemos hablar de horas porque serían interminables, ¿no? Pero muchísimo trabajo para que al final esto vea la luz. Acaba de decir el alcalde, lo hemos escuchado, Málaga está súper preparada en conexiones, en plazas hoteleras, en fin, en todo ello. Falta el estadio, que evidentemente va a ser la joya de la corona, ¿no?
Desde luego, yo creo que coincido plenamente, como es evidente, en que Málaga tiene unas condiciones a nivel de infraestructuras, hoteleras, etcétera, muy importantes, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que hay un factor que también lo convierte en un valor diferencial, que es el hambre, el apetito por los grandes proyectos, las ganas de seguir progresando y de seguir creciendo para dar nuestra mejor versión al mundo. Eso es lo que el nutriente que alimenta estos proyectos. La propia FIFA en su momento quedó muy impresionada de las presentaciones que en su momento se pudieron hacer y es lo que no podemos perder, ¿verdad? Ese hambre, esa ilusión, esas ganas de marcar la diferencia. Por supuesto que el camino tendrá sus vicisitudes, siempre lo ha tenido, nunca ha sido fácil, este no ha sido un camino fácil, pero estamos preparados, tenemos los medios, tenemos la voluntad, tenemos la visión y tenemos la materia prima. Por lo tanto, manos a la obra. Este es el sitio que le corresponde a la ciudad de Málaga, en primera línea, y queremos no solo ser parte de este gran acontecimiento internacional, global, sino que queremos ser parte destacada. Nos vamos a proponer que las dos sedes andaluzas sean las mejores sedes de este Mundial.
No me cabe,
ese es el objetivo.
José María, no me cabe la menor duda que la sede andaluza va a ser, vamos, de tronío, de fuerza. Podemos hablar de Barcelona, de Madrid como enormes ciudades, como Polita, lo que queramos. Pero seguro que la de Sevilla y la de Málaga va a estar a la altura de un Mundial y que nos coloca en el mapa. Ya estamos colocados en el mapa. El otro día me decía un amigo, pero ¿qué más quiere Málaga si lo tiene todo? Digo, pues eso, que tienen hambre de conseguir más cosas, ¿no?
Bueno, tenemos el hambre, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, tenemos las ganas y esas son las piedras angulares, ¿no? No cabe ninguna duda, ¿no? Estoy convencido de que el proceso va a ser intenso, va a ser duro, va a tener sus vicisitudes, pero insisto, estamos preparados, estamos hechos por la cuña de un deportista, pensamos como un deportista al que le gusta competir, sin ningún tipo de excusa y sin ningún tipo de complejo. Málaga, Sevilla y Andalucía pueden competir con cualquiera. Y lo vamos a demostrar una vez más, estoy convencido.
José María, detalles, por ejemplo, ¿cuándo se empezaría ya a meter la excavadora a la obra de la Rosaleda? ¿Cuándo queréis más o menos? ¿2025, imagino?
Es correcto. En principio, digamos que en el primer trimestre del año 25 ya se empezaron a ver movimientos. Y a lo largo de 3 años, 36 meses, pues veremos ese progreso, ¿no? Que indudablemente va a requerir una gran determinación. Pero desde luego la ocasión lo merece. Esto no podía ser de otra manera, ¿no? La ciudad de Málaga no podía dejar de aprovechar, ¿no? Una oportunidad como esta para poder, para poder abrazarse, ¿no?, al futuro. Y ese es el gran fondo de la cuestión, ¿no? Al final el Mundial no es solamente un fin en sí mismo, el Mundial es un medio, ¿no? Así es como hay que verlo. Es una gran oportunidad para implementar mejoras de carácter a nivel de infraestructuras que supongan un progreso y un crecimiento, un elemento regenerador para la ciudad, que tengan uso 365 días al año. Esa es la visión compartida. E insisto, por supuesto que el camino implicará sus vicisitudes, sus dificultades, pero estamos preparados para combatir. Así lo hemos hecho desde el principio. Este es un proceso que no lleva 2 días. Llevamos 4 años las administraciones trabajando en este proyecto y estamos entrenados en la adversidad y en la dificultad. Por lo tanto, más lo disfrutaremos, si Dios quiere.
Con el Málaga, José María, imagino que iréis de la mano, porque claro, al final el perjudicado entre comillas, está claro, va a tener un enorme estadio el club de la ciudad, pero hay que pedir, sobre todo en el día de hoy, que estamos todos muy contentos, comprensión para el aficionado y para el habitante, ¿no?
Indudablemente, aquí hay que tener las luces largas puestas, ¿no? Málaga es indudablemente un activo fundamental de esta sociedad, de Málaga, de Andalucía, y por como tal hay que mimarlo, pero seguramente también es cierto que yo creo que el propio malaguismo debe tener motivos para la ilusión, ¿verdad? Para estar congratulado y feliz de las expectativas que esta nueva infraestructura puede suponer, ¿no? Desde las administraciones no somos ajenos a la realidad de la situación, ¿no? En lo que a nivel societario se refiere al Málaga Club de Fútbol. Y por eso, pues el Málaga siempre es bienvenido, pero el proyecto tiene su pilar sólido como infraestructura para los 365 días al año, no solo para 20 días al año, ¿no? Para que se me entienda. Así que, por supuesto, el Málaga es familia y tiene su sitio en la mesa, pero desde luego la familia va a seguir avanzando, ¿no? Porque las administraciones tenemos una responsabilidad, que es poner las bases y las condiciones para provocar las mejores oportunidades para nuestra gente, para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Así que eso es lo que estamos intentando, eso es lo que vamos a intentar impulsar. Y desde luego, pues con la mayor colaboración de todos, ¿no? Que es lo que yo creo que la oportunidad merece.
Dos preguntas más, José María. Una, el proyecto del estadio es tal cual, es decir, lo que se presentó en su día es cómo va a quedar la Rosaleda. Es que a mí me parece, de verdad te lo digo, una auténtica pasada. Si esto es tal y como va a ser, que no lo dudo ni mucho menos, se va a basar en ese proyecto arquitectónico, va a ser increíble, ¿eh?
Bueno, todos conocemos la visión. Esa es la visión que existe en este momento. Y esa visión viene acompañada por una serie de datos, estudios, información técnica de todo tipo. Y obviamente, pues también para dar seguimiento y continuidad, pues hay una serie de procesos de carácter administrativo que se deben llevar a cabo para hacer realidad la visión, ¿verdad? Entonces, esa visión está ahí. Y el objetivo es que la realidad pues se asemeje muchísimo, ¿no? Con sentido común, con eficacia, y obviamente pues entendiendo que los condicionantes son los que son. Esto tiene que estar listo antes de finales de 2028, ¿no? O sea que yo creo que lo primordial, Javi, sinceramente, es que existe una visión y una idea muy clara de cuál es el papel que tiene que desempeñar esa infraestructura para la ciudad de Málaga. Indudablemente un papel muy importante es ser la ventana futbolística de Andalucía al mundo, pero tiene otros muchos roles, ¿no? Entre los 20 días que ocupa, digamos, la actividad futbolística y los 365 días que tiene el año, hay muchas actividades de valor que se pueden desarrollar en esa infraestructura y que pueden seguir contribuyendo a seguir posicionando a Málaga en el mundo, ¿no? Ese es el gran objetivo.
Y termino con la última, la Junta de Diputación y el propio Ayuntamiento de Málaga son los propietarios del estadio, evidentemente. Si es mano privada, mejor que pública, ¿no?
Bueno, es no solo perfectamente compatible, sino sí. Que creo que existe la convicción de que en un correcto equilibrio está la virtud.
Qué bueno es decir, eso, sí.
No cabe duda de que esa instalación deportiva, actualmente configurada como un estadio de fútbol, es de titularidad pues pública, ¿no? De las tres administraciones. Sí. Y está claro que es lo que se necesita, digamos, en el chasis, lo básico, lo esencial, para albergar un mundial de fútbol. Pero si queremos ir más allá, llevar la infraestructura más allá para que sea un pulmón de regeneración, de transmisor de prosperidad, pues ahí indudablemente encontrar un buen equilibrio con la inversión privada no solo multiplica las posibilidades de la infraestructura, sino que de una forma muy interesante disminuye la inversión pública. Con lo cual, pues mayor beneficio para el ciudadano porque se afecta en la medida de lo posible lo mínimo al erario público. Ese es el equilibrio, el balance que se está buscando partiendo de la premisa del máximo compromiso de las administraciones por cumplir todos los requisitos que se nos demandan, ¿no? Y que van a estar en perfecto estado de revista.
Pues me parece una, ya te digo, José María, de verdad que enhorabuena porque ahora empieza otra guerra, es lo que tú dices, eso es, un camino muy largo, pero bueno, la primera parte del partido ya se ha ganado, que era lo importante, ahora con esa renta a pelear por ese gran escenario que es la de ser sede del Mundial, que no es moco de pavo, ni mucho menos, estamos hablando del mayor evento deportivo del mundo, junto con las Olimpiadas. José María, evidentemente estaremos más en comunicación, más en contacto, pero enhorabuena por lo que se ha logrado para Málaga. Un abrazo.
Enhorabuena a todos. Gracias por la cortesía de la llamada, Javi.
Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta luego, José María. Bueno, pues era el contacto en directo a esta hora de la sobremesa. Es que es una noticia de alcance, creo que ya no solo local, sino provincial, autonómica y nacional. Málaga. De hecho, había mucha gente que ni siquiera dudó. Todo el mundo sabía que Málaga iba a estar. En las quinielas, desde el primer momento, decía, pero ¿cómo no va a estar Málaga? Claro que tiene que estar Málaga. Es la ciudad modelo del momento. Por eso yo siempre he dicho que, hombre, José María es una persona muy recta y no va a decir nunca nada que evidentemente no tenga atado. Evidentemente, ayer no podía decir nada. Hoy ya sí, porque es oficial. Pero yo creo que en bambalinas, entre pasaje y pasaje, oficina y oficina, se sabía que Málaga iba a estar, así que por lo tanto ha sido una confirmación de que Málaga está a la altura, evidentemente, de las mejores ciudades, no solo europeas, sino del mundo, y que evidentemente, como han escuchado también antes en el corte del alcalde, es que está preparada, es que ya solo hay que empezar la obra del estadio, que a fin de cuentas es lo que hay que confirmar con FIFA hasta el 2028, dos años antes del Mundial. Pues dicho queda, de verdad, es una enorme noticia de portada para todos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a todo esto, el Málaga confirmaba su segunda cara nueva. Vamos a presentarlo. Me gusta que desde la dirección deportiva, y esto lo dice un medio de comunicación y un periodista que le gustaría, evidentemente, adelantarse a los acontecimientos, pero me gusta y me encanta que la dirección deportiva trabaje de la manera que lo está haciendo. Con sigilo, con silencio, sin alardear absolutamente nada, sin que se filtre absolutamente nada y con el jugador ya cerrado. Muchas veces, y a mí no me duele en prenda decirlo porque no soy para nada egoísta, quizá otros sí sean egoístas, yo particularmente me da igual ser el primero, el segundo, el tercero o el cuarto en dar una noticia. Muchas veces uno da una noticia porque entiende que la tiene bien atada y al final se rompe. O a lo mejor uno da una noticia y a lo mejor no cae bien en mitad de las negociaciones y se puede romper. En más de una ocasión ha habido algún titular que ha podido romper una negociación. Porque a lo mejor el jugador no esté jugando con varias cartas y no quiera que salga su nombre vinculado a ningún equipo, porque la agencia de representación le diga al club, oye, mira, hacemos la operación, pero preferimos que esto no salga, que esto no se filtre. Y a veces pasa que sale un jugador y te equivocas porque a lo mejor, oye, pues todo el mundo quería que Eneko Jauregui iba a venir al Málaga y al final pues el jugador no espera y decide firmar ya y se va al Racing de Ferrol. Bueno, pues esto es el tema. Esta es la oferta de la ley de la demanda en el mercado, pero me gusta verdaderamente que Loren sea tan hermético como le es a la hora de cerrar estos tipos de acuerdos. Y era un jugador que quedó libre del Oviedo. El Málaga necesitaba ese pulmón para el medio campo y lo hace oficial al filo de lado de la tarde. Ya tiene su segunda cara nueva, se trata de Luismi Sánchez, se compromete para las dos próximas temporadas, viene después de jugar en el Real Oviedo a un buen nivel. Se trata de un jugador con experiencia en la categoría, con más de 150 partidos en segunda. Ha jugado en el Elche, en el Oviedo, un jugador, yo le conozco y es un jugador muy, muy bueno, interesantísimo y además en una edad de plenitud, con 32 años, para que dé dos buenas temporadas en el Málaga. Es un jugador que es muy llamativo. Además, yo creo que el que haya seguido a la segunda en estos últimos tiempos verá que había un jugador jugando en medio campo con un casco protector, con una chichonera que se llama. Y es el caso de Luismi Sánchez, el gaditano de Puerto Serrano, que sufrió un choque tremendo, cabeza con Nino, en un Sevilla Atlético Jaén. El chaval cayó desplomado, se temió por su vida, se le hizo un tac rápidamente. Hablamos del 2012, ¿eh? Hace 12 años de esto, ¿eh? Así que hace ya tiempo de esto. El jugador está completamente recuperado, activo, y por ello el Málaga lo firma. Y se provocó una fractura craneal, y esto le hace pues pasar como le pasó al portero del Chelsea, Peter Cech, que juega con un casco protector. Luismi firma para las dos próximas temporadas. El lunes pasa a revisión médica en Vita, y el mismo lunes el Málaga lo va a presentar. Me parece un enorme jugador, como también me parece un buen jugador, un central aseadito de la categoría Pastor. Este tipo de jugadores, además, bien involucrados dentro de lo que es la dinámica, me parece un acierto total por parte del Málaga. Evidentemente, luego el verde habla, y el verde te dirá si está o no está. Por eso yo quiero que escuchen esto que contaba precisamente la pasada semana Sergio Pellicer a la hora de hablar de la planificación del equipo. Escúchelo.
Esto es un trabajo en equipo. Indudablemente, yo creo que los clubs, nadie está por encima del club, ni los jugadores, ni el entrenador, nadie. Yo creo que al final son decisiones que engloba a nivel colectivo, ¿eh? Y al final la dirección deportiva, en este caso Loren, junto con su gente, trabajan en un contexto, y nosotros nos tenemos, sobre todo desde la exigencia que tenemos mutua, que al final sabemos que hemos pasado por todas las situaciones, es así. Yo creo que al final somos personas muy claras, muy, muy transparentes, y creo que eso es la clave, ¿no? La clave de ir de frente. Y a partir de ahí, creo que el proyecto, sabemos perfectamente, es de darle continuidad a toda la gente que está, y sobre todo, pues a partir de ahí, pues indudablemente la dirección deportiva va a trabajar en reforzar las posiciones que creamos, pero siempre desde, como digo, un trabajo en humildad, de muchísima sinceridad, y saber en el contexto en el que estamos. Ahora pasamos a otra liga totalmente diferente, que ya tenemos experiencia.
Pues eso era lo que contaba Pellicer la pasada semana, y no le falta razón. Piano, piano, despacito y con buena letra, es como está trabajando el Málaga, que seguro que va a sumar otros jugadores más en el transcurso de los próximos días. 37 sobre las 3 de la tarde, vamos con otra de fútbol, pero esta es una historia bastante buena, y que quiero que presten atención.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de Deportes COPE Málaga. Historias que nos deja el fútbol. Por eso, ayer cuando comentábamos de que Málaga está a un paso de ser elegida sede del Mundial del 2030, y que el fútbol te sitúa, y que el fútbol hizo grande a grandes o pequeñas ciudades, o grandes o pequeños equipos, ¿no? Pues el fútbol tiene estas cosas que son muy grandes, y son historias que hay que contar. Y además, si la tenemos muy cerquita, pues mejor. Es el caso de José Funes. Es un portero de 24 años de Málaga. Ayer, sobre 2:25, pone un tuit en la red social Twitter que dice: soy José Antonio Funes, estoy buscando equipo y estoy libre ahora mismo. Portero de 24 años con experiencia en tercera red, División de Honor, cualquier interés por mensaje privado o a través de mi Instagram, que es José E, con dos E, guión bajo, Funes. Claro, puesto así, suena como un mensaje a la desesperada, pero hay mucho más de fondo. Es lo que el otro fútbol se da, y lo que mucha gente no ve o entiende. Y todos merecen su oportunidad. Y vamos a ver qué nos cuenta. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Podemos decir que esto ha sido un poco ese mensaje a la desesperada, porque tú venías de acabar bien en el San Pedro, ¿no?
Sí, venía de acabar bien en San Pedro. Bueno, no me renovaron. Y bueno, como es el fútbol, todos los años te renuevan o no te renuevan, dependiendo de la temporada. Y bueno, me he encontrado libre. Mucha gente firma por los equipos, sobre todo ya sabemos que el puesto de los porteros es muy específico y está contado con los dedos de la mano. Pero bueno, también es por ver, a ver qué se generaba, y se me pasó por la cabeza pues poner en Twitter ese anuncio.
Bueno, si no veo yo mal, son más de 600.000 las interacciones, 100 comentarios, 670 retweets, 1.700 me gusta. Al final esto ha calado, ¿eh?
Sí, bastante. Ni yo me lo esperaba. empezamos poniéndolo muy normal, como un tuit normal, como el que pone un tuit normal, y de buena primera, por la tarde, noche, llego a mi casa y mensaje, y me gusta, y reposteado. Alucinando, Javi, alucinando.
Sí, 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 sí. Bueno, y a partir de ahora, claro, imagino que algún representante, alguna agencia o algún equipo te habrá escrito, te habrá dicho, oye, ¿cuál es tu situación?
Sí, bueno, tres agencias me han escrito, se han interesado, a las cuales le doy la gracia. Todo el que venga, que esté dispuesto a ayudar, bienvenido sea. Y en definitiva, eso. La gracia a la gente que mira cómo se ha volcado.
Bueno, tú eres graduado en educación primaria por la UMA, has jugado en el Mijas Las Lagunas, en el San Pedro, en el Málaga City, en el Alaurino, tienes experiencia en División de Honor, en Tercera. Bueno, y se supone que con esa edad todavía tienes mucho que aprender y mucho recorrido por delante, así que yo creo que es un currículum importante para cualquier equipo de la categoría o una categoría superior pueda ficharte.
Sí, sobre todo hoy en día vemos que, bueno, no todo el mundo con tan corta edad tenga un currículum tan, bueno, no tan grande, normal, pero bueno, sí que es verdad que jugando en tercera en división no, y bueno, al final la gente que ha apostado por mí desde que salí de juveniles, empezando el primer año de senior, pues gente que me conoce aquí en Málaga, Y que me dan el paso a poder subir de categoría. Y bueno, ahora nos vemos en una situación que no nos gusta a nadie, que es poco, que no es agradable, pero bueno, al final ahí estamos luchando y ya está.
Lo que pasa es que, José, ¿sabes qué pasa? Que claro, te entiendo y yo creo que los oyentes lo entienden también, ¿no? Es decir, estamos a 19 de julio y uno se ve sin equipo, todos los equipos empezando ya la pretemporada, y por ahí te entran los nervios, ¿no? Y las prisas de decir, oye, me quedaré sin equipo, y por ahí un poco la desesperación, entre comillas, de decir, oye, pues ya me lanzo, pongo un mensaje en las redes sociales a ver quién lo lee y a ver quién me ficha, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que tú dices, al final es un poco a la desesperada y bueno, y si no sale nada, pues estaré dispuesto a esperar, a seguir entrenando y si sale algo, bien, pero llevo desde los 3 años jugando al fútbol y bueno, no sé si llegaré muy lejos, no creo que llegue muy lejos, pero ahora mismo lo que me gusta el fútbol, que es mi hobby, me divierte y no lo quiero dejar, sobre todo con la edad tan joven que tengo.
No, ni mucho menos, hombre, claro. Y aparte, que yo creo que te va a salir equipo. De hecho, me decías antes de empezar la entrevista que habías tenido alguna ya proposición, ¿no? No sé si de Málaga o de fuera.
De fuera. Ah. Había tenido una propuesta de fuera y bueno, la verdad que bastante agradecido.
Bueno, de todas maneras no te quieres mover de Málaga, ¿no? O si te sale alguna oferta de por ahí.
Si sale alguna oferta buena de fuera de Málaga, ¿por qué no? ¿Por qué no vivir también la experiencia fuera? Sería mi primera experiencia fuera.
Ah, qué bueno. Bueno, pues también es bueno saberlo, que la gente lo sepa. Bueno, pues las redes sociales abiertas, José, para lo que pueda pasar. Pero yo creo que con este currículum que tú tienes, con estas ganas y con ese atrevimiento, porque al final esto es atreverse a hacerlo, no pasa nada, ¿eh?
No, desde luego. Al final es lo que tú dices, atreverse y saber el momento de cuándo salir. Yo creo que puede ser un momento ahora, pues para adelante.
José, ¿y por qué no tienes agente, alguien que te pueda llevar? ¿Qué te pasó?
Mira, Javi, nunca he tenido agente representante. Mira que estaba de pequeño en el Málaga.
Sí.
Y nunca, sí, alguno ha preguntado y tal, pero nunca... Nunca surgió la ocasión de firmar con nadie, ni con ninguna agencia. Y bueno, siempre me ha ido bien, siempre los equipos pues han contactado conmigo, han firmado y nunca me ha ido mal, no tengo quejas de eso. Pero bueno, ahora nos vemos en esta situación y ya está, y hay que aceptarla como es y buscar y tirar para adelante.
Bueno, pues para que vean ustedes el testimonio de José, ¿no? Su historia, su idea, su atrevimiento, sus ganas de seguir jugando al fútbol. Hombre, ¿cómo voy a quedar yo en paro con 24 años? Pues seguro que algún equipo tiene que salir. Claro que lo va a conseguir y estamos abiertos y ojalá pronto volvamos a entrevistarle ya con nuevo equipo, ¿no? Pero que para que vean que el fútbol no es todo tan bonito. Esto no es todo Mbappé, Haaland, Madrid, Barcelona y compañía, ¿verdad, José? Que tiene también esta cara oculta un poquito fea, ¿verdad?
Correcto, correcto. Y sobre todo los que jugamos un fútbol no profesional, claro, que somos, sí. Vamos, de calle, de barrio. Entonces, bueno, para que la gente lo oiga y lo escuche, que si no hay equipo, que no pasa nada, que se busca y siempre se encuentra algo.
Seguro que sí. Pues José, como ya tengo tu teléfono, ya tengo tu contacto, esperemos que encuentre equipo, que yo creo que lo va a encontrar en una o dos semanas, estoy convencido. Y, oye, volvemos a hablar y me cuentas cómo ha sido esa negociación y ese fichaje.
Pues muchísimas gracias, Javi.
Perfecto. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Gracias, José. Te mando un abrazo. Suerte.
Otro.
José Funes se llama, es portero, tiene 24 años. Lo puso ayer en Twitter, estoy buscando equipo, estoy libre ahora mismo. Se ha atrevido, lo ha puesto, abierto estamos. Venga, a ver si podemos echarle un cable a José. Seguimos con más historias del fútbol que nos deja este viernes 19 de julio.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga, te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu verano que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras. Abre tu terraza al disfrute, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y
deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué historia, ¿verdad? Qué historia la que nos cuenta José Funes. ¡Vamos con el baloncesto! Vamos con el Unicaja de Málaga. Hay noticia. Oleg Balcherovski ha hablado en Las Palmas de Gran Canaria. Según acaba de recoger el periódico La Opinión de Málaga, publica unas declaraciones del polaco que ha comentado que está contento en seguir en Atenas, que les ha pedido el Panathinaikos del Pireo, el equipo griego, que continúe en el conjunto campeón verde, el del trébol. Así que, por lo tanto, Balcherovski continuará, dice que está muy a gusto y que continuaría en el conjunto griego. Claro, a su vez ayer, Ataman, el máximo exponente del Panathinaikos, dijo que van a ir al mercado a buscar un pívot. El pívot dice en Las Palmas que él está de vacaciones, que está contento con la temporada que ha hecho y que le han dicho de seguir. Choca un poco con lo que ayer se comentaba por parte del equipo griego. Esto ya es de Culebrón. La verdad es que esto ya tiene el capítulo de Culebrón. Y me vale para que escuchen lo que ya dijo en su momento Juanma Rodríguez, que de esto sabe un poco y él ya se esperaba que esto podía ocurrir.
Es un jugador que tiene contrato, yo lo vengo diciendo hace 3 meses. Jugador que tiene contrato y nosotros estamos bien posicionados en el caso de que él rescinda con Panathinaikos, pero eso, que ya os lo he comentado como 3 o 4 veces, todavía no se ha producido. Hay que estar preparado para cualquier situación que se pueda producir.
Eso es lo que contaba precisamente Juanma Rodríguez hace 10 días, así que no ha cambiado absolutamente nada. Sigue, por tanto, el culebrón Balcherovski, que dice que sí, que continuará en el Panathinaikos, pero lo que menos nos podemos creer es lo que nos venga del equipo del trébol, que un día dice que sí y otro día dice que no. Ayer ya contábamos que Yankuba Sima continuará en el Unicaja de Málaga y arroja un dato bastante importante. Continúan 11 jugadores. El Unicaja está pendiente de un jugador, de firmar un jugador, que en principio todo parecía indicar que sería Oleg Balcherovski. Pero claro, está el caso del presunto positivo por marihuana de Ostetkovski. Digo esto porque salió en un portal serbio. Claro, mientras no se solucione eso, en principio Unicaja firmaría otro jugador, que serían ya 12 jugadores para el roster de Ivón Navarro. Igual a lo mejor tiene que venir uno más, que serían 13. Uno siempre se quedaría fuera, pero vamos a ver, porque cuidado, tiene que ser cupo. No puede ser extracomunitario porque esas dos plazas ya las tiene ocupada el equipo verde. Un Unicaja de Málaga que ya saben cómo va a disputar este verano. Tiene la Copa Intercontinental. Ya se pueden comprar las entradas. No sé si alguien va a viajar a Singapur. Luego estará esa Supercopa de España, falta hacer el sorteo, pero participan Madrid, Barça y el UCAM de Murcia, y luego va a jugar tres partidos amistosos. No le queda más al conjunto de Ivonne, cuatro partidos amistosos, no le queda más al equipo de Ivonne Navarro, porque prácticamente tiene ya todo copado antes de que arranque la Liga ACB en el próximo mes de septiembre. Estamos en la recta final. Hay un dato bastante significativo. Tenemos que sacar el barco al mar. Estamos en un programa deportivo, un programa en el que ahora se va al mar. Tenemos una comunicación pendiente, una llamada para ahora que estamos en verano y estamos hablando de muchos temas acuáticos y de mar. Obviamente en COPE Málaga estamos abiertos a todo tipo de deportes, ¿no? Y lleva navegando 25 años, Estrella del Viento, no para de navegar, ha ganado absolutamente todo. Y con nosotros está, evidentemente, pues el alma mater, el director del proyecto Estrella del Viento, el equipo de regatas, que es Manuel Martínez, que ya está con nosotros y le saludamos. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Espero que tú estés bien después de estar navegando tanto tiempo, que habéis celebrado ahora mismo esa boda de plata. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo llevo navegando desde pequeño, desde los 8 años, y bueno, después monté un equipo de regata propio mío en 1999 hasta el día de hoy. Y llevamos pues con el equipo profesional y amateur 25 años navegando, ¿no? Por toda España, y hemos navegado fuera, en extranjero. Bueno, hemos competido en muchas regatas, ¿no?
Sí, sí.
Hemos hecho una tripulación importante y bueno, y hemos tenido barcos importantes y bueno, y eso, y al final son los resultados, ¿no? El equipo humano y el barco, ¿no?
Al final
y las condiciones meteorológicas también.
Al final, ¿no? Es verdad que a lo largo, Manuel, de una regata pasan mil cosas y además estás pendiente y sobre todo en manos del mar y del viento, que es lo que te lleva y lo que te hace la posibilidad de ganar o perder, pero al final también es la maestría de que tengas un buen equipo, ¿no?
Sí, sí. Nosotros siempre hemos querido que tener en el equipo nuestro de Estrella del Viento equipo profesional y equipo amateur, pero que son gente que, bueno, son personas que han navegado y que llevan muchos años navegando. Lo que pasa es que se dedican a otros menesteres, pero navegan con nosotros. Entonces, siempre he combinado lo que es la parte profesional con la parte amateur, ¿no? Y de ahí hemos sacado muy buenos equipos, ¿no? De hecho, en estos 25 años han podido pasar por nuestro equipo de regata pues más de 200 tripulantes, ¿no?
Además, habéis celebrado estas bodas de plata, tengo yo por aquí anotado, ganando esa semana clásica del Puerto Cherry, el Memorial Pedro Górez, y habéis levantado la Copa de España de los clásicos de la Bahía Gaditana con el 70, que es un buen barco, que yo tengo aquí anotado, de 11,5 metros de eslora, ¿no?
Sí, yo siempre he navegado en barcos de fibra y en barco de fibra de carbono,
sí.
Y después llevamos 7 años, bueno, 7 o 8 años, que nos pasamos a los barcos clásicos. Una de las cosas que Estrella del Viento tiene es que nos gusta innovar. Entonces, bueno, pues después de muchos años de estar navegando en Copa del Rey, en Trofeo Freixenet, Conde Godó, pues decidimos pasarnos un poco al mundo de los barcos clásicos. Es un mundo mucho más complejo,
sí.
Es un mundo que en el sentido más complicado por las características de los barcos clásicos, son barcos muy antiguos, y bueno, se rompen y hay que estar encima de ellos, son más complicados. Y bueno, nos pasamos al mundo de los clásicos y hemos tenido pues muy buenos resultados, ¿no? Encontramos un barco de un armador muy amigo nuestro de Madrid, que es el 70, pues fue con el que empezamos, después hemos tenido otro barco, ahora os contaré. Y bueno, de 7 ediciones que ha habido que es cada 2 años, en Puerto Cherry hemos ganado 3 y en otro hemos quedado segundo, con el 70. Quiero decir que bien. Después nos lo llevamos a la Copa del Rey y quedamos sexto con este barco. Pero bueno, fue complicado y era la primera vez que llevábamos este barco a la Copa del Rey y no lo teníamos tan a punto como creíamos. Pero bueno, la verdad que estamos ahí y hemos vuelto ahora a ganar y hemos ganado todo. Hemos ganado la clase, la general y la Copa España de clásicos, ¿no?
Cuéntanos.
La verdad que en esta última regata no hemos salido, ¿no?
Cuéntanos un poquito eso que me contabas. Ahora os contaré de los barcos. ¿Qué me querías decir?
¿Sobre qué, perdona?
Que me contabas ahora mismo, dice, ahora os contaré lo del tema del otro barco. ¿Que había otros barcos o algo o qué?
Sí, bueno, había 21 barcos, uh-huh. entre ellos estaba el de la familia Botín, uh-huh. Jaime Botín, uh-huh. que es el Lady Anne, que lo lleva su hijo Gonzalo Botín. Uh-huh. Son barcos grandes, son barcos pesados, donde llevan 18 tripulantes. Aquí jugamos también con los ratines, como pasa en el gol con los hándicaps, ¿no?
Sí, claro,
un barco normal. Pequeño le puede ganar un barco a un barco grande, ¿no? Uh-huh. En tiempo, ¿no? Porque hay unos ratines que lo que te hace es compensar ese tiempo de que un barco grande, si no, siempre ganaría, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, compensando los vientos, pues de 3 días de navegación y 3 mangas, hemos ganado las 3 regatas. Entonces, bueno, estamos muy contentos, ¿no? Y la tercera edición del trofeo Puerto Cherry, ¿no? De la Semana Náutica Puerto Cherry. El año pasado hicimos también 3 regatas, que fue la PUS de Barcelona, que la ganamos después de 17 años que lleva esta 17 ediciones de la PUS de Barcelona. Ha sido el único barco andaluz y tripulación andaluza que la ha ganado. Ya nos felicitó Juan Manuel Moreno, el presidente de la comunidad, Arturo Bernard, el presidente de la diputación, todos, ¿no? Uh-huh. Ha sido el único barco que ha ganado la regata PUS de Barcelona, ¿no?
Qué bueno, Manuel.
De barcos clásicos.
Y una pregunta para terminar. Estamos en unas aguas muy buenas para navegar. ¿Cómo está la navegación a día de hoy? El tema náutico, ¿cómo está? ¿Hay nivel? ¿Podemos seguir esto que me estás comentando, ¿no? De que podés seguir ganando torneos, podés seguir participando en Copas del Rey, ganar las Copas del Rey. ¿Hay buena materia prima? ¿Hay buena materia prima aquí?
Sí, sí, muy buena. Sabemos que tenemos aquí el barco de Javi Bandera, sí, de Javier Bandera.
Que lo presentó ayer precisamente para participar en la Copa del Rey.
Exactamente, y bueno, y gana, a ver si me entiendes. Aquí tenemos muy buena gente, muy buen equipo y muy buenos tripulantes. Lo que pasa, bueno, que también cuando tú llevas un barco de alta competición, al final quieres que la mayoría de la gente sea malagueña o sea andaluza, sí. Pero a veces tienes que contar con extranjeros en el equipo o con españoles en el equipo. Entonces, tú lo que formas es un equipo compacto y que nadie falle dentro del barco, porque al fallar dentro del barco una maniobra por culpa de uno es perder el tiempo. Por eso siempre digo que una regata siempre la gana el equipo entero, no la gana el que lleva el barco, ni el proa, ni el caño, en fin, es el equipo tanto de tierra como el mar. Es un juego de todo, ¿no?
Muy bien, pues...
Y en Málaga tenemos un litoral muy bueno, y lo que hay que hacer, y se lo sigo diciendo a nuestros queridos patrocinadores e instituciones, que hay que apoyar más la regata, hay que apoyar Málaga y siempre llevar por bandera, como yo digo siempre, llevar por bandera Málaga a todos los sitios, ¿no? Y Andalucía, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo.
Que es lo que suelo hacer, ¿no?
Sí, sí.
Es lo que suelo hacer.
Bueno, pues... Este tema, ¿no? Pues perfecto, me queda claro y hemos charlado un poquito de mar. Ahora que estamos en verano, apetece mucho. Manuel Martínez, gracias por... Dime.
No, te quería decir que dentro de las condiciones nuestras del equipo de regata, también tenemos a Ainhoa Arteta como madrina. También le presentamos a la Fundación Olivares, que trata niños del cáncer en el materno, como sabe. Yo soy artista también, dentro de la ropa nuestra llevamos cuadros míos. En fin, que el equipo de regata nuestro es un equipo más complejo en el sentido de que vamos con el mundo de la solidaridad, y vamos también con el mundo del arte.
Qué bueno.
No solamente...
Qué bueno.
Algo distinto.
Exacto, no solo en lo deportivo, sino también en lo social y en lo humano. Gracias,
en lo
Manuel.
Social y cultura.
Estamos en contacto.
Pues muchas gracias a vosotros.
Te mando un abrazo
muchas
grande. Estaremos en contacto.
Gracias.
Bueno, pues en directo estuvo con nosotros Manuel Martínez, 25 años de ese proyecto de Estrella del Viento, ese club náutico de vela clásica que ha celebrado su aniversario con una larga trayectoria en regatas y en títulos. Han sido campeones, recuerden, de España y de Andalucía. Vamos con más aquí en la COPE.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
vamos a llegar ya a las 4 en punto de la tarde. Te voy a dejar en la tarde de COPE. Vas a seguir ahí informado y te vas a enterar de todas las noticias de tu interés. Nosotros volveremos ya el lunes, Dios mediante, a las 3 de la tarde. Y contentos y satisfechos porque Málaga va a estar en el Mundial del 2030. Es una enorme noticia para todos. A partir de ahora, con presión, porque lo que se viene serán muchos días de obras y de ajetreo. Buenas tardes, les habló encantado Javier Bautista.